Muy buenas tardes. Siendo las 7:02 de este miércoles 17 de noviembre de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien, Matías. ¿Y tú cómo estás?
Bien. Cuesta reponerse después de lo de anoche.
Duro.
Yo no creía hasta ahora en la magia negra, pero ahora sí. En el vudú, es que no sé qué. Algo nos hicieron un mal de ojo, no tengo idea, pero algo hubo ahí. No me van a decir ustedes que eso es normal.
Es que fue como la suma de todos los males, ¿o no?
No puede ser. ¿Uno podrá ir a la FIFA? ¿Podrá repetirse el partido?
Claro.
Porque algo raro, pasó algo muy curioso. Pero
sí,
en fin.
Sí.
Fue triste, pero el fútbol de revancha, ¿o no?
Sí, ya era el momento. Oye, todo cae por su propio peso.
Exactamente. Sí. Oye, entre pitos y flauta quedan 3 días hábiles. Aquí el menos, miércoles, viernes.
Sí.
Y ya la elección se
desata.
Se va, estamos. Ya estábamos en la fase de la parte tardía de la fiesta, donde ya la galla habla un poquito como...
Fuera el deseo,
decía como que ya no importa, han bajado los... Y estamos en la etapa, por lo menos en varios grupos, que yo estoy en la fase de hacer apuestas.
Sí, por supuesto.
En la fase de la polla.
Sí, ¿no? entrete.
Ay, tírate tú, no, yo 23 este, 28 este. Bueno.
¿Y la hacía entera o son los que pasan a segunda
la
vuelta?
La parte matemática del talk mío es que cuento y la mayoría no dan 100.
Entonces, eso es muy difícil. Yo lo simplifiqué. No, solamente los dos primeros y cuánto cada uno.
Hágalo simple. Abro un Excel y hágalo para que le dé 100. Si no, se mande la gran Gabriel. No, viste que Boric el otro día dijo en un live, dijo un número, ay, ya me la voy a con los números.
Oye, pero están todos fallando con los números últimamente, nos riamos tanto.
¿Por qué lo de Cass? Cass no falló con los números, falló con el concepto, creo yo.
El pit. Es que a lo mejor el pit era eso.
Y dijo que no, que era
distinto.
No, idéntico a lo de cuando Mochate entrevistó a Boric y esto.
Con la deuda.
La deuda, no, es que sí, que la deuda. No, le preguntaba por la deuda.
La inversión.
Le preguntó por la inversión.
O era al revés, no sé.
Y aquí casi lo mismo, sí, es que la deuda partido por 4, que el pit. No, usted es cuál es el pit tendencial, ya está.
Yo empecé a buscar, a lo mejor el pit es algo que yo no conozco, empecé a buscar, ¿qué será el pit?
El pit.
¿Qué será el pit?
El nivel de estrés que está sometido a
todos. El cansancio.
Estar a 10 entrevistas diarias. Sí. Sometido al miedo, al fantasma de equivocarse. Estar con la espada de Damocles encima de que te van a caer. Digan, Pete. Hoy día me encontré con un amigo.
Ya.
Aquí en la radio, temprano, con Matías Arriba. Y como no nos veíamos hace tiempo, desde la época en que este país era normal y se podía salir sin mascarilla y el mundo era normal. Sí. Y nos quedamos conversando un buen rato. Matías, un gran analista político, además de literato y todo. Y Matías me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que habría que hacer con los candidatos? Que cuente un chiste cada uno.
Sería bueno.
Sería muy interesante para conocerlos. Señor, da lo mismo, señor...
Profesor Arte,
buenas noches. Vamos a entrar en su programa. ¿Me puede contar un chiste? Porque ahí existe la capacidad de
¿cuál contarías tú?
No, yo tengo un drama porque siempre...
Yo no me acuerdo nunca los
chistes. No, es tan malo porque lo tengo hace como 20 años y es malo. Pero en fin, no sé.
Cuéntalo.
No.
Que lo cuente.
Sería total y completamente imposible. Por malo, ¿eh? No porque sea muy pasado para la punta ni nada, porque.
A mí se me olvidan, cada vez que me dicen cuenta un chiste, se me olvidan todos. Sí.
Bueno, así que no sería malo, señor Sitcher. Buenas tardes. Cuénteme un chiste. Cortito, ¿sí?
Sí.
Ah, que le decía a Meo.
No, espérate a Naranjo. Cuénteme un chiste. ¡Ah! Corre a perderte.
Ya. Bueno. Si usted es una polla, por favor, que le dé 100. ¿Ok? Que le dé 100. Yo eso lo que sí apuesto, no voy a decir cuál es mi... Es que van a estar...
Más apretado.
La dispersión va a ser poca, creo yo.
Ya.
Van a estar todos ahí más o menos...
Más peleados de lo que se cree.
Claro, entre el primero y el último... Perdone, que no falta respeto con nadie, lo prometo. Entre el primero y el último me dio a mí...
Ya...
Fuera de... Es que entre los cuatro primeros, perdón.
Más justo.
Sin faltar el respeto a nadie, que no es uno. ¿Cuánto me dio a mí? Para ver.
Ahora, entre los cuatro primeros también hay dudas quiénes van a ser los cuatro primeros.
Sí. No, estoy de acuerdo. Pero ¿qué me dio a mí? Me dio entre el que sale primero y entre los cinco primeros.
Eso es mejor.
entre los cinco primeros, que tampoco decir cuál creo yo que van a ser, porque no quiero...
No quieres mover la aguja para ningún lado, no quieres influir en la elección de nadie.
Porque esto no tiene ningún asidero ni informativo, ni técnico, ni nada, sino que entre el primero y el quinto dejo a dos que creo que van a estar fuera de ese margen. El primero me da 29 y el último me da 12.
Sí.
29, 12, 32, pongámosle, sin grueso.
Yo déjame acordarme.
Y los otros creo que están por abajo.
31 y 10.
O sea, ¿tampoco crees que haya gente que se va a disparar mucho del 30 al 31?
No creo. No están las cosas como para disparar.
Lo que sí quiero decir es que he hecho estas pollas y nunca han dado ni cerca. Nah. Soy más malo que una encuesta chanta. O sea, realmente sí. No le hago. Oye, también estábamos conversando antes en la pauta que estábamos haciendo en una conversación que tuvimos informal ahí, la cantidad de personajes que nos salieron con cosas entre lesera, entre tontera, entre abuso, entre fanatismo, entre como, déntrense. Municipalidades de derecha, de izquierda, personajes que dicen, vamos a hacer después, luego
vamos a ir desglosando.
Pero la verdad que...
Sí, hoy día fue un día especialmente...
Entre candidatos que quieren cancelar el poder del Estado. Déntrense un rato. O sea, bueno, ¿qué dice? Uno que habla todo el día, ¿no? Se dedica a esto, pero el silencio está menospreciado.
Está subvalorado.
Subvalorado el silencio.
Subvalorado.
Nosotros tenemos que hablar porque
para eso nos pagan. Para eso nos pagan,
pero si no, no hablen mucho. El silencio y en redes, ¿para qué decir?
Sí, po.
¿Viste, no lo conversamos
a la previa? ¿A propósito de qué?
¿Viste el asesor de la Municipalidad de Providencia?
¿No?
¿Un asesor?
¿Así me lo salté?
Sí.
No veo mucho Twitter.
No, que la alcaldesa, entiendo que, no sé si Sumario o...
Sumario.
Pero espérate, Municipalidad de Providencia. Naturalmente no tiene que ver con la alcaldesa, ¿eh? Es un funcionario que el día del debate... En esta lógica de no poder contenerse, se puso a agredir a diestra y siniestra a los periodistas, en este caso a la Macarena Pizarro.
No te puedo creer.
Claro, y se puso a agredir a alguien más, lo vamos a tocar también. Y se fue de no sé si multa, castigo, sumario, suspensión.
Con muchísima razón. Que se imaginaba.
Claro.
No. Oye, hablando de la alcaldesa de Providencia, el otro día.
Matei inicia sumario contra funcionario de Providencia por polémicos tuits durante debate presidencial. El señor Caña, de apellido.
Caña.
O sea, pero totalmente desaforado.
El señor Caña, sobre todo, tiene un.
En un Twitter robot. Donde arriba dice funcionario de la Municipalidad de Providencia.
No podía.
O sea, loco, invéntate un bot.
Un bot. No sé. Que te cueste un anónimo.
No, que invéntate un bot. Si no
tenés, un alias.
Si no tenés control de impulso.
Claro.
Invéntate un bot. Claro.
Oye, no, pero a propósito de la alcaldesa Matei, me llamó mucho la atención porque, bueno, me ha tocado dar por el distrito 10.
¿Campaña?
¿Estás
en campaña?
No, me ha tocado en los últimos días, la última semana, recorrer bastante el distrito 10.
Sí, yo me muevo por comuna o por barrio, pero no me muevo por distrito.
No, pero es que me tocó estar, estuve en Ñuñoa, estuve en Providencia, hoy día estuve en Santiago Centro, y así, por distintos motivos. No, por distintos motivos. ¿Ya? Una mujer muy ocupada. Oye, no. Y la cantidad de palomas y publicidad de los candidatos que no aparecen con ningún presidenciable con Matei. Foto con Matei.
Claro. Total. Ya, vamos, tenemos que hacer una sección déntrense. Déntrense. Aquellos que se les arrancan los impulsos. Déntrense. Porque el archivo es muy traicionero.
Además, esto queda todo guardado, además.
Claro, el archivo es muy tradicional. Pero son las 7 de la tarde con 10 minutos. Sí. Estás en Duna.
Nada personal.
Aprendan la sensatez.
Sí.
Aprendan del control.
Oye, dueño de sus palabras y de sus silencios.
Un todo campista. Un hombre que...
Yo les quería contar un chiste, padre.
A ver.
De verdad. A propósito de todo lo que
dale,
dijeron.
Dale.
¿Usted sabe lo que le dijo el 1 al 10? Para ser como yo, tienes que ser sincero.
¡Ay, qué bonito!
Eso nomás es.
Es tierno. Nomás.
Una pildorita.
Es súper tierno.
Qué suegra, qué galán.
El yerno de Chile.
Qué galán. ¿Cómo se llama la chica para mandarle recado?
Mándeme la salud.
¿Cómo se llama la señora? Dilo. ¿Cómo se llama la señora? No. La mamá la, le da cuenta. La mamá la. Señora Adriana.
No, yo estoy.
Señora Adriana. Este joven le conviene a su hija. Mire. ¿Es la señora Adriana que me dijiste el otro día?
No. Ya, vamos con los títulos.
Para el chiste.
Qué bueno, no, nivel de chiste. No, y le quiero decir, y esto es lo más subido tono que yo lo he escuchado, sí. En la vida.
Es verdad. Bueno.
Qué joven, más completo. Vamos.
Vamos con los titulares. El ministro de Salud, Enrique París, presentó la Ley de Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Terminales y el Buen Morir, normativa que busca garantizar los cuidados paliativos con un derecho universal. La ley entrará en vigencia el próximo 21 de marzo del año 2022 y se instalará de manera progresiva los próximos 5 años, lo que, según el titular de Salud, permitirá entregar una atención digna, humana y de calidad para el paciente y su familia. Y la senadora y expresenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, anunció hoy que se descolgará del candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, y que finalmente votará por el republicano José Antonio Kast. La parlamentaria había dado luces de su intención de respaldar al candidato republicano a fines de octubre. Sin embargo, los meses previos incluso dudaba de que su carta presidencial lograra pasar a la segunda vuelta. El dramaturgo cubano Junior García, uno de los promotores de la frustrada manifestación del pasado lunes en Cuba, viajó de manera inesperada a España, según informó el propio gobierno español. Recordemos que desde el domingo no había noticias del líder opositor que llegó al país europeo, acompañado de su señora y su hija, todos portando visas de turista. Y el deporte de Nicolás Jarry sigue imparable luego de ganar el Challenger de Lima. Esta jornada el príncipe venció al argentino Camilo Hugo Carabelli por un claro 6-1 y 6-2 en apenas 1 hora y 1 minuto de juego y llegó a las semis del Challenger de Campinas que se juega en Brasil.
Muchísimas gracias, Enrique Javier.
Muchas gracias.
Está muy
sincero, y además sincero.
Siempre generoso. Muchas gracias, Enrique. Ideal de la juventud chilena. 7:13 p.m. Estás en Duna.
Nada personal. ¿Por quién partimos?
No, está ardua la competencia. Yo creo que una de las noticias más decidoras de los tiempos está ocurriendo en 3 comunas, en 3 municipalidades. Cada una tiene sus argumentos, sin lugar a duda, pero yo creo que muchas de ellas está pesando, lamentablemente, y esto es una buena muestra porque es transversal, está pesando la pesada mochila de la ideología, del sectarismo, de la polarización, del mirar las cosas con desconfianza, que al final es una gran muestra de la desconfianza, ¿no? Y nos referimos, bueno, la noticia más fresca es la de hoy, la productora de Lollapalooza,
Lotus,
ha decidido, antes de saber de la encuesta, de la consulta ciudadana, antes de saber la decisión que vaya, porque no era vinculante la decisión que iba a tomar el Consejo Municipal de Santiago, saben que esto es demasiado serio, esto es demasiado bueno, esto es demasiado grande, no estamos para esperar que lo que decidan políticamente, para hacer campaña, para hacerse los no sé qué, los no sé cuánto. Lollapalooza trasciende a Chile. De hecho, no es chileno, trasciende a Santiago, trasciende al Parque O'Higgins, Parque Cousiño. Esto es un festival cultural importantísimo. Algunos expertos dicen que es de lo más importante, que es que el evento masivo que congrega a más personas en Chile. Y la verdad que dijeron, ¿saben qué? Muchas gracias, no seguimos aspirando en hacerlo en el Parque O'Higgins. Quédense con su consulta. Y veremos dónde se hace.
Además, desconocer todo lo que ha significado Lollapalooza para Chile, en especial para la ciudad de Santiago, es realmente increíble. Es un festival a nivel mundial donde Chile fue el primer país del mundo que se eligió para hacerlo fuera de Estados Unidos, que puso a Chile en el epicentro de los grandes espectáculos mundiales, que además es un festival que cumple con criterios ecológicos, de sustentabilidad, de orden. Hay cuadrillas de gente limpiando ad honorem, sin que les paguen un peso, que congrega a la familia, porque también tiene espacio para la familia. Desconocer todo lo que eso ha significado para Chile, para Santiago, y después empezar a hablar que los vecinos... Oye, el, para más que el Parque Cousiño, el parque ha existido por años, mucho antes de que se instalaran las casas. Por lo tanto, la gente que vive ahí sabe que ahí se hacen espectáculos, se hacen eventos. De verdad, es súper incomprensible. Sobre todo, sumándole, que llevamos 2 años con el país parado en eventos culturales y con la cantidad de trabajo.
¿Sabes cuánto da? Que produce. Entre directo e indirecto, 9.000 trabajos.
Imagínate lo que puede significar eso.
Y un caprichito ideológico probablemente, claro, se lleva a Lollapalooza de allí.
Oye, trabajos formales, hay que decir. Cuando en la Municipalidad de Santiago, además, hay toda una discusión de si les vamos a dejar a los comerciantes ambulantes trabajar ahí con unas dádivas.
Caprichitos ideológicos. Y esto no es único, ¿eh? Porque esto pasó en la comuna de Las Condes, entiendo,
sí,
que
le cortaron los fondos al Teatro Amil, que también es otro espectáculo y evento maravilloso de años que se hace también, bueno, partió en Santiago y ahora se hace a todo cohete por todas partes.
Transportes público, privado, sale la gente a las calles, un país que no tiene carnaval en general, alguna excepción en el norte, entiendo que hay.
Con un enero muerto, hasta que existió.
Hasta que existía esto. Probablemente a alguien se le ocurrió que esto era un nido de comunistas, entonces probablemente no había que darles plata.
Claro.
Y en Viña, la otra institución maravillosa que ojalá hubiera 20.000, que es el Puerto de Ideas,
sí,
que trae a figuras internacionales.
Pensadores,
hay espacio, se abre la ciudad, se camina por el puerto, hay filósofos, hay cine, hay arte. Es como los días de respiro que está teniendo,
claro,
Valparaíso.
Caminatas incluso por la ciudad con gente. Imagínate que te haga una caminata por la ciudad un historiador que conoce cada detalle de cada edificio. No,
y hay gente ya que viene internacional desde otras partes del mundo,
sí,
o sea, conferencias internacionales en cultura, filosofía, literatura.
Estuvo recién.
Y resulta que iba a hacer una extensión, se
en
pidió
Viña.
Una extensión a Viña, porque esto fue Valparaíso.
Era un lujo, un privilegio para Viña.
Ya me quisiera para un día, claro, para un día sábado.
Claro.
Y resulta que la municipalidad dijeron que no, porque estaba patrocinado o contaba con apoyo de la Embajada de Israel.
Claro.
Y eso entonces, para la señora o señorita que estaba a cargo, era inaceptable. La señorita, entiendo que había tenido, tiene algún vínculo. Con la comunidad palestina, con lo cual habría puesto por delante entonces su filiación o su preferencia, versus la extensión de una oferta cultural.
Increíble.
Que por Dios que nos falta, por Dios que tantos años pasamos cuando aquí se hablaba del apagón cultural para que Chile volviera a ser un escenario cultural de diversidad, de cantantes, de óperas, de calle, de teatro. Vamos a empezar a darnos cuenta, a revisar quién trabaja allí, de dónde, quién dio la plata, si hay una empresa que no sé qué, o si tiene el gusto o la afinidad ideológica con el consejo de tal o cual municipalidad. Eso es estar en la B ya. Eso es peronismo puro, eso es cámpora.
Matías, lo que me parece además más impresentable de lo que pasó con el Puerto de Ideas fue que La municipalidad respondió y dijo que no tenía nada que ver el tema antisemita, que fue lo que dijo el organizador del evento, y dio una explicación que a mí me pareció incluso más rara, porque dice varias cosas, pero dice, lo que a mí me llamó más la atención fue, dice que, en las cuatro, con todo, el trabajo realizado debe ser en un marco serio, profesional y ajustado a derecho, estándar que dicha organización no pudo alcanzar para trabajar junto a esta administración. O sea, Puerto Idea es un festival, por decirlo de alguna manera, que ha tenido varias versiones que han funcionado todas fantásticas, que han significado un progreso y un súper buena fama para Valparaíso, que funciona espectacular, que todos quieren venir, intelectuales de todas partes del mundo. Decir que esa institución, que es Puerto Idea, de Idea, no cumple con un marco serio, profesional y ajustado a derecho, a mí me parece de verdad una falta de respeto.
En fin, venía una entrevista, ¿dónde fue que lo leí? Agustín Esquella, que viene de vuelta. Agustín Esquella, un tipo razonable.
Ay, que más decía,
que empieza a ver en todo este tipo de cosas que estamos narrando, este tufillo de intolerancia. Es que hasta ahora los cantantes van a ser de aquí o de allá. Y vamos a ver si es que, en fin, ya está, creo que todo dicho. Pero estamos hablando de personas con nombre propio hoy día, de personas, gente que dice cosas que o hace cosas que de repente no calzan en el marco básico del sentido común, como las tres cosas que acabamos de narrar, o sea, piteárselo la palusa, pitearse el Festival Santiago Mil,
o perjudicarlo, claro,
en este caso o faenarse el puerto de idea. Lamento decir, ninguna cosa que sea muy novedosa, que es un daño cultural, patrimonio cultural y el activo cultural de este país, que sencillamente lo hace retroceder. Mucho, mucho. Por ejemplo, gente que no tiene acceso a un teatro y puede ver las pasadas callejeras del Teatro Mil en enero. Por ejemplo, niños de barrios más marginales, de barrios más empobrecidos.
Claro, además con entradas mucho más asequibles durante ese tiempo.
Lo otro, de la acusación constitucional, puedes tener la idea que tú quieras, puedes votar a favor, en contra, puedes subirte, incluso puedes ponerte la capa de Naruto, puedes hacer lo que tú quieras, nadie te va a prohibir nada. Pero francamente lo que es muy delicado es que hay un candidato, como Daniel Núñez, que yo creo que se equivocó, pero por eso digo, tengan cuidado porque el registro queda. Daniel Núñez, estoy seguro que estará arrepentido de lo que dijo, candidato a senador del Partido Comunista por la región de Coquimbo, que después de lo que sucedió en el Senado anoche, que se rechazó en la acusación constitucional, bueno, cree que hay que
clausurar el Senado. Yo no sé si están arrepentidos, Matías, porque sí. hoy día insistió. Esto fue un Twitter, ayer en la noche. Post la votación, y en el Twitter escribe: hay que clausurar el Senado por rechazar la acusación constitucional. Se volvió cómplice de los corruptos negocios de Piñera. Ese fue su tuit anoche. Y hoy día, consultado obviamente por este tuit, bajó un poquito el cambio, pero insistió. Y lo que él dijo es que él esperaba que la convención constitucional avance en esa dirección.
A ver, eso ya es un gesto democrático. Sí. Solicitar, aspirar a que en una nueva constitución tengamos un congreso unicameral, es lo que yo espero de Daniel Núñez, que es una decisión, claro. una preferencia democrática. Sí. Lo que yo quedé asustado, conozco a Daniel Núñez, es que él, tío, por eso creo que está...
Ese fue su tuit anoche.
Claro, pero es que el Twitter, crezcan,
ya, te voy a leer ahora
dejen el Twitter.
Te voy a leer la cita textual de lo que dijo hoy. Lo que yo espero es que la Convención Constitucional avance en esa dirección. Yo sé que es una idea que se ha propuesto, no es una idea, digamos, que no tenga respaldo. Y yo espero ser, por lo tanto, el senador comunista que rompa la exclusión, que deberá dar paso a esta instancia mucho más democrática, mucho más participativa e igualitaria, como sería un Congreso unicameral.
Es que eso es totalmente distinto. ¿Qué queremos como sistema político para Chile? A, B, C, discutamos. ¡Perfecto! Pero el verbo utilizado anoche...
Clausurar.
El verbo clausurar. ¿Por qué creo que Daniel Núñez se debe estar arrepentido? Porque mi memoria... No, yo no soy un gran memorión. Mi memoria reciente me indica que el último en clausurar el Senado se llamó Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Fue el último en clausurarlo. Entonces, yo por lo menos no tengo muy buenos recuerdos ni de él, ni de su régimen, ni de sus decisiones, ni de su herencia. Pero Daniel Núñez aparentemente tiene más coincidencias y afinidades con él. Clausurar el Parlamento, donde uno parlamenta, donde uno negocia, donde uno llega a acuerdos. ¿En qué momento se nos perdió el sentido común? Ya, pero en fin. Por eso, en nombres propios, hoy día los nombres propios hay por montones. Hay por montones, porque te hablé del
hablamos de los, claro, hablamos de los alcaldes.
Pero te hablé del joven de...
Ah, me hablaste del joven de Providencia también.
Joven de Providencia.
Sí, el funcionario, ¿cómo se llama? Cañas.
El funcionario de Providencia, claro, dice, el joven se llama Nicolás Cañas, uh-huh, que la alcaldesa de Providencia...
¿Y qué cargo tiene, sabemos,
¿no? Sí, director de la Dirección de Barrios y Patrimonio del municipio.
Ya. Yeah.
Nicolás Cañas publicó tweets...
Vuelto loco, sí.
Contra Macarena Pizarro y contra Eduardo Artés. A ver, aquí hay una foto. No, es que no se puede creer. Hay una foto de Macarena Pizarro en su casa, uh-huh, apoyada en una foto, sí, de una entrevista, qué sé yo, de una mesa de mármol, y dice: mesa de mármol le gusta a la comunista burgués. Es bueno ver el comunismo desde lejos. @desurdos. Gire a la derecha, @Francis, no sé cuánto. Después, pone un grupo de prostitutas en la noche, no sé dónde, cómo ni cuándo, pero un grupo de personas, trabajadoras sexuales, y pone una foto genérica del señor Cañas y pone equipo de comando de Artés. Después pone una suerte de indopícaro, pero una versión distinta, pero para que me entiendan cuál es el motivo. Y pone, Artés propone reemplazar Pedro de Valdivia y General Baquedano por estas nuevas estatuas. Representan a su gobierno. Francamente, háganse ver, bueno, tranquilos. Claro. Pidan vacaciones, días administrativos, aprovechen funcionarios. Pidan días administrativos y háganse un bot. Y liberen por ahí, porque no es bueno tener voto, no es bueno agredir, no. Pero si van a hacer esto, yo prefiero por lo menos psiquiatra así gratuito. No lo hagan. Sí. Pero ante la emergencia, sí, rompa el vidrio. Claro. Antes, si usted está desesperado y tiene que decir este tipo de cosas.
Un SOS cuando te dicen, ¿esto es un SOS?
Claro. En fin. Es feo hablar así porque también nosotros nos metemos las patas.
Sí, todos metemos las patas, pero hay que tener cuidado, sobre todo cómo están las cosas.
Claro, porque esto trae ayuda a que el otro le conteste, pues la tuya y dos más, pues. Entonces, ¿qué te creéis, Bon, tal por
cual? No, claro, y porque al final uno es tan estricto y pide tanto a los que piensan distinto, pero es poco justo con aquellos que piensan más parecido. Me pasa mucho de repente que uno está en esto, tantos chats, como que, es que este no sé qué, y después dice, oye, pero ojo, ¿qué tal? Hizo lo mismo. No, pero es que no es lo mismo. No, sí es lo mismo, po. Pero no, está tan polarizado, está tan enrarecido el ambiente, que hay poco, no sé, hay como poca ponderación, poca justicia en las palabras que se usan, en los comentarios. De mucho cuidado.
Todavía no entramos ni en la pauta, son las 8:27:28 y todavía no entramos ni en la pauta. Son los temas que están como por encima.
Pero esto es como bien pauta.
Es como, sí, pero es como la hojarasca, es como la cosa que anda flotando y uno anda viendo y uno pasa de no creerla a no querer creerla a no poder creerla. Y después uno dice, yo mejor me voy a ir a acostar. Y pongo una serie, po.
Sí.
Pongo una serie porque si lo que uno necesita es calma, no, y calma que, y tiza para el domingo, claro, calma.
No, además que esto como que la realidad supera la ficción, una cosa como realmente impactante.
Muchachos, como decía un viejito que yo conocí hace muchos años, no sé, calma y tiza. ¿De dónde viene ese dicho? No sé, pero era bueno.
¿Será tiza?
No sé, pero calma y tiza era bueno, tiza. Uno lo entendía.
No debe ser de la tiza para escribir, debe ser la otra tiza.
Eso. Ya. Son las 7 de la tarde y 29. Ah, no, es que ¿sabes qué?
¿Quién te faltó?
Perdón, vamos a alargar un segundo. A propósito de Macarena Pizarro.
Ya.
Esta fue una tuitera. No. Se supo desde ayer que era preparada para hoy.
Insólita.
Ustedes saben que Macarena Pizarro ha cometido el error de creerlo si uno lo narra.
No.
Supuestamente Macarena Pizarro le habría entregado las preguntas al candidato Sichel.
La pauta de preguntas. Además, si tuviera todas las preguntas de todos los periodistas.
Claro. ¿Y Macarena Pizarro por qué, dirán ustedes? Porque, claro, Macarena Pizarro está emparejada con un periodista, Humberto Sichel, que entiendo que es pariente, y aunque fuera el hermano, aunque no lo es, pero aunque lo fuera.
No lo es.
Creo que es primo, por ejemplo. No lo sé, pero da lo mismo.
Bueno.
Y no hace falta que yo conozca a la Macarena Pizarro y su integridad profesional. No. El sentido común, porque tú dijeras, mire, es que tú eres amigo, tú trabajaste con ella, tú la conoces, pero el resto no la conoce. No, mire, yo le decía, olvidémonos que yo la conozco. El sentido común. Macarena Pizarro lleva 20 años en esto, si no más, y ha llegado donde ha llegado.
A punto de trabajo.
A punto de sacarse la mugre y de ser honesta, y de ser creíble. O a punta de andar corrompiéndose. Déjeme decir una cosa. Si los periodistas, ¿no?, cualquiera de nosotros, quisiéramos ser corruptos como cualquier otro, sería re fácil. Sería cosa de cobrar por entrevista. ¿Ustedes saben cuánto costaría una entrevista en Radio Duna ahora a un candidato a un distrito determinado? Y si nosotros fuéramos corruptos, ¿cómo tendríamos lleno de tipos haciéndoles el favor a ellos? Esto no existe ni la derecha ni la izquierda. No conozco periodistas. Conozco periodistas que les gusta más Caso, otro que les gusta más el profesor Artés.
Cada uno con sus gustos políticos, y eso existe y en todas las profesiones. Periodistas, doctores y abogados.
Pero la norma en general es que uno ve que los periodistas, la norma general, hay gente que son un poco más laxos, pero en general, no ponen su condición de ciudadano, no la anteponen a su condición de trabajador, porque si no los medios los sacarían del medio.
Porque pierdes credibilidad. Entonces, además,
alguien presupone con un dedo de frente que la Macarena Pizarro va a echar por la borda una carrera, un prestigio, una credibilidad por pasarle preguntas al primo, creo que es primo, de su pareja, que además el primo de su pareja aparentemente va a tercero, o a cuarto, o a quinto. O sea, tú dijeras, mire, que está a punto de ganar.
Está un tris.
Pero ¿para qué? ¿Qué gana la Macarena Pizarro con eso? ¿Qué gana, díganme ustedes? ¿Qué ganaría? Porque la verdad que no lo has hecho. Entonces, es una funa gratuita, ofensiva, sí, torpe, injusta, falta de respeto. Estas son las funas tuiteras, que insisto, perdonen, esto no se trata de empatar todo el día, pero esto ocurre en la derecha y en la izquierda. El problema no es si tú eres de derecha o de izquierda, es si tú tienes falta de control, de impulso, si eres fanático. El fanatismo se refleja en que tú sales arrancando para los extremos. Hay unos que arrancan para allá, otros arrancan para allá. El problema, operémonos de los fanáticos, de los iluminados, de los intolerantes, de los que inventan teorías del complot, de los que funan, de los que agreden, de los que agreden a Pepe Out diciéndole que es un traidor porque vota libremente.
A la pobre Carolina Goetz, ¿cómo la han tratado, pues?
Calma y tiza para el domingo. Calma y tiza. 7:32 p.m, 32 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Bueno. ¿Qué? Cuarto retiro.
Calmetiza viene del pool.
Del pool, toda la razón. Del pool. Qué buena. ¿Quién te dijo? Alguien ahí. Ya, que entrete, ya.
Un amigo.
Me gustó eso.
Un amigo que antes era más amigo mío, pero ahora, o sea, que sigue siendo amigo, pero es tan chuncho que ¿para qué lo voy a echar?
A mí me
agua?
Cae bien entonces.
Es tan chuncho que está tan herido. No lo distraigamos porque tiene demasiada faena para salvarse de primero.
Yo quiero ser su amiga.
No lo distraigamos. Ya. No lo distraigamos. Oye. Un saludo, Felipe. Un abrazo. ya.
Oye, tenemos dos posibilidades. Junior, Mr. Junior García, el líder opositor cubano que se fue a España, o bien que se constituyó la comisión mixta para la revisión del cuarto retiro. Cortito lo del cuarto retiro. Hagámoslo corto. Se constituyó. Finalmente no se va a ver antes de las elecciones porque se impuso por 6-4 la idea de revisarlo con más calma. Porque imagínate, si no tenían que. La idea de la diputada Cariola era que se sesionara hasta el final. Hasta tiene un nombre, hasta. ¿Cómo se llama? Sí.
Hasta de total despacho.
Hasta total despacho. Pero fíjate que no había
ese
ni tiempo.
Parlamentario frustrado.
Muy
que
bien, Matías, muy bien. Candidato del Río. Oye, bueno, candidato del Río. Y la idea de Carol Cariola, que fue lo que propuso y que se rechazó, fue que se viera hasta total despacho. No alcanzaban, imagínate, la cantidad de indicaciones que tienen que convenir porque no hay acuerdo entre la Cámara y el Senado.
No, ya no tú que salgas. Te pido a alguien que quiera hablar un poco más largo.
Claro, ponte tú. Imagínate. Y bueno, la cosa es que lo que sí se definieron fueron las áreas que se tienen que discutir y que son 9, donde las principales son los montos, la forma en que se entregaría este cuarto retiro, o sea, en cuántas cuotas, el tema de los impuestos y el tema de la renta vitalicia. Una, y en cuanto a la renta vitalicia, una idea es sacarla completamente del proyecto y otra hacerle ciertas reformas para que los afiliados a este sistema puedan sacar, pero no en la forma que está contemplada. Pero eso requiere más discusión, así que por lo menos un poco de cordura se votó finalmente darle algo más de tiempo.
Claro, cuando las cosas son importantes requieren un tiempo de maceración, un tiempo de darle una vuelta. Es como cuando tú escribes una carta que es muy importante, muy sentida, o es una buena práctica escribirla, darte una vuelta a la manzana, ir a tomarte un café, si estás apurado, y mandarla. Y si la puedes mandar al día siguiente, mejor. No solamente porque la pule, la mejora, sino que
decanta.
Esto es realmente importante. Lo que significa desde el punto de vista de los recursos del país, de los efectos, si se quiere, de cada persona, o sea, de lo individual, los fondos ahorrados de las personas es tremendo, y de los fondos y de los efectos macro para el país también es muy grande. Es tan grande que la mayoría de nosotros no lo dimensionamos. Hay algunos hacemos fe, otros no le tienen fe, pero entenderlo realmente es una cosa que hay que hacer fe en los técnicos, sí, que afortunadamente de lado y lado te dicen, por favor, no se tomen ese jarabe, no se lo tomen, que es venenoso. No, si le están poniendo color, no se lo tomen. Esta es la composición química. A mí no me alcanza para entender la composición química, pero yo hago fe si alguien con criterio me dice, no, te lo tomes. Y el cuarto retiro, te lo han dicho en todos los tonos. Es tomarse un jarabe venenoso. Y no es campaña del terror. Campaña del terror es otra cosa.
Además, los argumentos. Hoy día yo escuché en la radio al diputado Marcelo Díaz, que era de la idea de Carol Calibra de verlo hasta ahora, hasta que acomodiera el lugar. Decir que era muy importante que se aprobara ahora, no solamente porque venían las elecciones y era muy importante que los ciudadanos supieran cómo votaban sus candidatos, sino que además porque venía la Navidad.
Por supuesto.
Claro. Entonces había que comprar regalo.
Así es, bueno, se deja para después de las elecciones, que es un buen, ya es un buen indicador. ¿Cómo se va a discutir?
Ahora se puede votar, le puede que toque para la segunda.
Segunda vuelta.
O sea, yo no descarto se va a seguir electoralizando el tema.
Son otros los incentivos. Sí, la segunda es vuelta distinto. Es tan
ya,
otra.
Bueno, claro, los diputados y los senadores ya está.
Que ahí se ha inoculado más el virus, sí, ha entrado la variante populista.
Ahí ya está.
En la presidencial también, pero va a estar más limpio, sí. Y los incentivos son otros, de atraer públicos de otras partes. Sí. No es llegar
no es tan directo. No influye en la votación directa de los propios votantes.
Tal cual. Son las 7 de la tarde y 37 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Escuchaste en la mañana a Alfie Ulloa?
Sí, buenísimo.
Que Alfie es un economista que vive en Chile hace mucho tiempo, bueno. Que ha sido funcionario público y privado, sí. Un economista...
Y de varios gobiernos.
Un tema de gran trayectoria. Sí. Y él es cubano, de familia cubana, nació en Cuba, que entiendo, la otra me contó, pero no me acuerdo exactamente, creo que hizo hasta el colegio completo en Cuba.
No, se vino como el 92.
Claro, no es que salió de niño chico, no. O sea, él vivió Cuba.
Se vino después de la crisis del 90, cuando sale la Unión Soviética.
Y tiene mucho vínculo con Cuba, va y ha ido varias veces, bueno, va desde el 2019, me dijo después, pero ha ido muchas veces porque tiene relaciones X. Por lo tanto, está encima de lo que sucede en Cuba. Y contó, si no lo han visto, escuché en el podcast de la mañana, le hablemos en off.
Muy bueno.
Porque contó una cosa que es dramática en la realidad. Perdón, la dirigí porque bien. En la Cuba de hoy, que es más que una dictadura o no, porque aquí hay un problema de fondo total de la situación, desde la mirada económica, bueno, el economista.
Cultural, sabemos también.
Que el peluquero ve peinado, pero el economista, pero desde el punto de vista económico, que es lo que al final, naturalmente, claro. Es lo mismo que decir social, económico y social, ¿no? No queda plata, no hay
el
plata.
El tema racial que planteó.
Claro,
lo encontré súper impactante. Nunca no lo había pensado, no, nunca lo. Y me. Claro, y tiene mucha razón. En el fondo, la Cuba blanca que está en el exilio, que manda plata, que logra sobrevivir, versus esta Cuba negra que vive con resquemores, con penas, con rencores.
Y muchos de los hijos de los jerarcas, de los militares actuales de la Cuba que todavía gobierna, son también de ese grupo de blancos.
Claro, es elite blanca
también. Entonces opera no solo en el exilio, sino que también en la represión interna. Entonces él dice que uno de los problemas que ve a mediano plazo es que esa bomba también estalle. La verdad es que veía...
Bien poco,
bueno,
optimista.
Porque no les vamos a repetir todo, porque además escuchen a Alfie Ulloa, que estuvo esta mañana. Yo quiero retomar un segundito, porque en la mañana habíamos hablado, y de hecho Alfie me mandó en la tarde el link de la noticia del medio de 14 y medio, que es este diario, este medio electrónico cubano de la oposición democrática, donde cuenta qué es lo que pasó con Junior García. Junior García es este
artista, el guionista.
Claro, es un dramaturgo. Un dramaturgo que estaba en paradero desconocido desde el sábado, porque sabemos que la dictadura cubana lo que hizo fue marcar a los hombres, a todos los líderes, y no los dejó salir de sus casas y paralizó la ciudad. Bueno, Junior García no se sabía dónde estaba. Y había temor de lo que le pudiera haber pasado, porque ahí la represión es dura. Y apareció en España. Y bueno, lo que me decía Alfie, que esta es la alternativa que tienen muchas veces las personas que están siendo amenazadas, arrinconadas, que es deportación. O sea, te obligan a...
Los sacan, te echan.
Que claro, porque uno no sabe a qué te exponen. O sea, Claro, probablemente lo van a vender como un traidor, además. Eso es lo más dramático de todo. De
la... Les hace hacer todo el cuento y después los abandona.
Exactamente, las dictaduras hacen esto. Acuérdate los montajes que hacían aquí, también la DINA, etc. Te hacen montaje y van a decir que la dictadura de los Castro va a decir que Junior García se vendió y se fue.
Que además sopló quiénes eran.
Claro. Y nada, aquí lo que hay es una deportación. Con otra chapa. Entonces prácticamente te dicen, tú te quedas aquí, las condiciones de quedarse aquí pueden ser, no te garantizamos la vida, no te garantizamos la integridad física, no te garantizamos el entorno, a tu entorno familiar, nada de eso tampoco. Naturalmente no puedes protestar, preso antes, o fuera. Bueno, se consigue una visa que había estado hace un tiempo ya gestionando y sale del país. Le van a llamar huida probablemente, sí. Pero esto es una deportación forzosa de una dictadura que, no sé si escuchaste lo que dijo Alfie, que una de las maneras que se han hecho en los largos años, más de 60 años de dictadura, que cuando empiezan a perder recursos, si no hay recursos para comer, lo que hacen es que abren las puertas para que se vaya
para gente. Disminuir el PIB per cápita.
El per cápita.
Claro, porque estaba cerrado el cápita, y que estaba cerrado ahora con Estados Unidos, que antes era como la salida natural con los acuerdos de entre Obama y Raúl Castro.
Así que apareció en Madrid este artista, que era uno de los grandes líderes, y dice...
Que bueno, fue el gran articulador de todo esto que estaba pasando en Cuba.
Claro.
Mi casa está bloqueada.
Estaba bloqueado. ¿Y qué es lo que dice él? Estamos bien en Madrid. Él dijo que estamos bien, estamos a salvo y con las ideas intactas. Fue lo que dijo, no él, porque él todavía no daba ninguna información, pero un vocero de este artista. Con las ideas intactas llegó a España. Contará pronto de su salida. Ahí vamos a enterarnos de qué le ofrecieron a cambio. En una vez se le ofrecieron el paredón o el exilio. Y la gente, nadie está obligado a ser héroe. Nadie está obligado a ser héroe. Eso es una injusticia, forzar a la gente. 7:43, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, si te parece.
Me parece, parto yo, ¿te parece?
No.
Tú dale, por favor. Lo que es del César.
Y el próximo año, ¿qué quieres estudiar? Universidad Andrés Bello te invita a ingresar a su simulador de becas. Accede a becas hasta el 100% de arancel y matrícula. UNAP contigo.
Zurich te invita a expandir tus ahorros y llevar tu APB más allá, con una alternativa diversificada para construir tu futura pensión. En Zurich Global Investing APB, ahora puedes administrar tu APB en mercados internacionales. Infórmate en zurich.cl.
Sorprende a tus amigos y también a tus sentidos con los vinos orgánicos de Veramonte. Disfruta la perfección de la naturaleza en cada una de sus variedades, provenientes de viñedos orgánicos en Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso te ofrecemos becas hasta el 100% del arancel y matrícula. Ahora puedes financiar tu carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en becasybeneficios.unab.cl. UNAB, compromiso total.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
¿Por acá, vino?
Sí, porfa.
Es un Veramonte Carmenet.
¿Veramonte?
Veramonte orgánico.
Es intenso, ¿eh?
Aromático.
Se siente fresco.
Sustentable.
No, a ver. ¡Súper rico!
Sí.
Sorprende a tus amigos y también a tus sentidos con los vinos orgánicos de Veramonte. Disfruta de toda la frescura y naturalidad en cada una de sus variedades, provenientes de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos.
Soy Guillermo Ramírez, candidato a diputado por el Distrito 11 de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Durante estos 4 años he defendido fuerte y claro lo que prometí defender: a Carabineros, al derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos y a enfrentar con convicción y fuerza a la izquierda. Soy Guillermo Ramírez y te invito a apoyarme para poder seguir diciendo en voz alta lo que muchos dicen en voz baja.
Hola, tú que vives en Santiago, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, La Granja y Macul. Soy Pablo Kast y estoy trabajando para ser tu diputado. Te invito a trabajar por un Chile más justo e inclusivo, pero sin destruir la economía ni nuestros barrios. Pablo Kast, diputado.
Atrévete, Chile. Atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y es fundamental que renovemos nuestro Congreso para así poder recuperar nuestro país y devolverle la esperanza a todos los chilenos. Debemos atrevernos y votar por los senadores y diputados de la lista del Frente Social Cristiano. Ciudadanos atrevidos y comprometidos con hacer de Chile un gran país. Este 21 de noviembre, atrévete y vota por los integrantes de la lista del Frente Social Cristiano.
Atrévete a marcar, José Antonio Kast.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:49, ¿estás en Duna?
Nada personal.
¿Ya está con nosotros Paula Escobar? Paula, ¿cómo estás?
¿Paula? ¿Me escuchan o no?
Ay, sí, pero no sé si te quiero escuchar con la noticia que nos trae.
Oye, es una buena noticia porque les voy a hablar de cómo será el año 3 de la pandemia. ¿Se acuerdan cuando pensamos que iba a durar 3 semanas? Bueno, sí. Vamos en el tercer año. Pero la buena noticia es que el año 3 de pandemia, o sea, el 2022, va a ser mejor que el año 2. Eso desde luego. ¿Estás
segura?
Sí, eso dice el Economist en su último reporte, y que es muy interesante porque muestra las tendencias de este año 3.
¿Para qué?
En primer lugar, para que al tiro Matías tenga ganas de escucharme, va a ser mejor que este año, uno. Van a haber muchas menos muertes y mucho más afecto en la salud y en la vida de las personas producto del COVID, y en muchos países va a ser ya endémico, se va a transformar en una endemia, que es el horizonte que hemos estado esperando todo el tiempo, ¿no? Que sea como otras situaciones similares, de otras plagas, de otras pestes que finalmente van haciéndose parte de la vida de las personas y se van combatiendo con vacunas periódicamente, ¿ya? Esa es la parte buena. Ahora, ¿qué es la parte que son más complicadas? Que la división entre países pobres y ricos va a ser cada vez mayor por el acceso a las vacunas, en primer lugar, que es lo que nos tiene a nosotros en Chile en una situación muy buena, desde luego, distinta de los países que no tienen esa realidad, y que va a ser muy complicado poder entregarle a los países pobres sin vacuna esas dosis, ponerle en el brazo la dosis
Y aquí el problema de la última milla va a ser muy clave. O sea, es muy difícil en el fondo no solo tener la escala de producción, sino entregarla.
Es lo que se ha dicho tantas veces, que uno de los dramas, más allá del sanitario, es el drama social que ha producido por la, inequidad de acceso.
Exacto.
Y eso se va a hacer muy evidente.
Mucho peor, muy evidente. Fíjate tú que además eso, el acceso a vacunas, que como te digo, ya no solo es que escalen la producción, que eso es posible de hacer, sino distribuirla es lo complicado, especialmente en países que no van a tener, no tienen la infraestructura, por ejemplo, para distribuir una vacuna como la Pfizer, ¿no? Que requiere refrigeraciones muy, muy intensivas. Y también la Fundación Gates ha calculado, fíjate tú, que en el 90% de los países desarrollados la gente va a volver a tener sus ingresos pre-COVID, ¿ya? Pero si vamos a los países en desarrollo y los países no desarrollados, solo un tercio de esos países la gente va a volver a su ingreso pre-COVID. O sea, realmente viene una época de pobreza muy, muy complicada y de baja de ingresos para dos tercios de las personas que vivimos en el mundo en desarrollo o el mundo no desarrollado, ¿ya? O sea, es un problema de acceso a la vacuna y, por otro lado, de cómo vuelven esos ingresos a estar disponibles. Otras cosas que van a pasar a nivel médico, las dosis de refuerzo van a ser mucho más habituales, o sea, esto que en Chile ya tenemos, otros países están algunos teniendo, va a ser ya la habitualidad, digamos. Lo mismo que la vacuna en los niños, fíjense que el Economist calcula que los niños desde 6 meses en adelante van a empezar a recibir la vacuna y que van a haber consecuencias mucho más graves para las personas que decidan no vacunarse, con los pasaportes sanitarios, con lugares a los que no van a poder entrar, o sea, aunque a lo mejor no se los va a obligar a vacunarse, porque claro, eso es muy complicado, acceso se les va a hacer muy complicado para esas personas que han decidido no vacunarse, porque obviamente es en esos grupos donde siguen ensayándose nuevas variantes.
Pero así como, por ejemplo, que a los niños no los dejen ir a esos colegios.
Yo creo que no, eso no lo menciona el artículo y yo creo que nadie está pensando en restricciones tan grandes, pero en las cosas que hay ahora, como evitar impedirles ir a ciertos lugares, a ciertos espacios, a ciertos conciertos, en fin, cosas que hagan la vida más complicada y que les den como un incentivo a vacunarse. Acuérdense en Chile el incentivo que hubo cuando el pasaporte sanitario permitía salir, hacer viajes interregionales, digamos, otras cosas, inmediatamente un montón de gente se fue a vacunar, o sea, por la vía de los incentivos y por la vía de las restricciones. Ahora, esto también es muy importante a nivel médico. Lo que predicen es que, bueno, las vacunas, obviamente, que van a seguir desarrollándose, van a seguir creándose más vacunas, no nos vamos a quedar solo con las que hay. Y esto es muy importante porque pueden haber nuevas variantes que las vacunas que hay no sean capaces de enfrentar. Entonces va a seguir la experimentación y se va a experimentar con vacunas multivalentes, como por ejemplo lo que está haciendo Moderna, una vacuna que proteja no solo de una variante de COVID, sino de varias variantes. Incluso están pensando en vacunas panrespiratorias que combinen la protección contra múltiples coronavirus y otros virus respiratorios y varias cepas de influenza, ya que eso también lo habíamos oído hablar, pero eso ya va bastante encaminado a pasar durante el próximo año, entonces que con un pinchazo en el fondo esta vacuna panrespiratoria solucione varios problemas al mismo tiempo. Ojo que esto es muy importante, que las vacunas con ARN mensajero van a ser incrementalmente o cada vez más preferidas porque ofrecen niveles de protección más altos.
Las nuevas, tipo Pfizer.
La Pfizer, etcétera. Hoy día tienen Pfizer y Moderna, ¿no? ARN mensajero, ¿no? Y lo que dice el Economist es que esto va a ser más complicado el mercado global para vacunas menos efectivas, dicen ellos, como las chinas. Ojo. Con nuestra vacuna CoronaVac, que puede que enfrente como ciertas restricciones en el mercado, bueno, que a lo mejor eso va a significar que tengamos a nuestra disposición todas las vacunas que necesitemos. O sea, también a nosotros nos ha funcionado bien, sobre todo con las dosis de refuerzo que han puesto y que han decidido.
No podemos ser mal agradecidos. Totalmente. Nos vino a sacar de un pozo profundo. Oye, habla algo de Pfizer y este antiviral que está...
Sí,
porque lo que vi ayer que libera la patente para ciento y tantos países más pobres para poder expandir el uso de...
Exactamente. Mira, habla de que van a haber, en el fondo, mucho foco en crear tratamientos con anticuerpos para personas infectadas con COVID-19 y usar, sobre todo en Estados Unidos y Gran Bretaña, cócteles de Regeneron o de AstraZeneca. Y muy importantes son las nuevas drogas antivirales, como la que tú has mencionado de Pfizer. Que está,
¿Es un laboratorio o un remedio? Entiendo que es un nombre.
Y bueno, en el fondo estos antivirales van a ser muy importantes porque van a ser en el fondo el tratamiento, especialmente para aquellos países en que no están vacunados, ¿no? O sea, también pensemos que aquí van a haber países que francamente se van a saltar todo el año 1 y año 2 y van a llegar sin vacuna al año 3, ¿no? O sea, van a estar como estábamos nosotros al principio de esta pandemia. Y por lo tanto también es muy importante lo que ha hecho Pfizer con, en el fondo, abrir la licencia para que pueda haber una producción a gran escala, tipo como se producen los genéricos, ¿no? Ahora, por último, y esto tiene que ver con la vida más de nosotros, el mundo del trabajo. Y aquí el New York Times hace un artículo genial sobre el infierno de la hibridez. Porque al parecer, en este mundo en que estamos viviendo ahora, en que muchas compañías y muchas empresas y todo se está volviendo a lo presencial, hay muchas que mantienen la hibridez, es decir, gente que va a trabajar y gente que está en la casa o que están en distintos momentos trabajando ahí en la casa. Y lo que se ha estudiado incluso, y lo dice gente que está en LinkedIn, que son como los reyes del trabajo remoto, es que esto está produciendo mucho estrés en las empresas, la no definición, y que han creado días como el día de trabajar desde la oficina, por ejemplo, el miércoles que van todos a trabajar para que la gente vaya, pero que es muy complicado de administrar porque se ha como hecho ley una regla, que es que si hay uno que está por Zoom, todas las reuniones o todas las interacciones por Zoom. Entonces que hay mucha gente que está en la oficina o en los lugares de trabajo haciendo Zoom desde su lugar de trabajo, desde
que cambien la regla, po.
Claro, entonces eso se está imponiendo. Entonces al final resulta que como que no funciona esto, que esté la mitad de la gente en una reunión en un lugar y la otra mitad remoto. Yo no sé si les ha pasado a ustedes esas reuniones en que es difícil ponerse de acuerdo, uno va a apagar la cámara, no se sabe si están. Entonces como que al final lo que están recomendando muchos expertos es que las empresas decidan qué van a hacer, porque también hay muchas empresas que están decidiendo ser 100% remota, o sea, ahorrarse el costo de la oficina, se han dado cuenta que es un costo innecesario, prefieren crear momentos de interacción más programados y por lo tanto avisarle a la gente si hay que vamos a ser 100% remotos con estos momentos de encuentro o que van a volver a la presencialidad. Pero esta cosa de a veces sí, a veces no, está creándole mucho estrés a la gente y además una desventaja de género, porque muchas veces son las mujeres las que se quedan, prefieren más quedarse con trabajo remoto, y entonces como todo lo que pasa en la oficina se quedan fuera y debajo de la
micro.
Pero es
que la gente es bien patúa de repente, encuentro yo, porque se estresan primero porque había que ir a la oficina, después se estresan porque se tenían que llegar en la casa, ahora se estresan porque es híbrido, entonces siempre hay una razón para estresarse.
Lo que pasa es que lo que recomiendan es que las empresas tomen decisiones, o sea, primero que acepten la realidad de que la hibridez es más complicada que cualquiera de las otras dos soluciones. O sea, la hibridez es más complicada, que hayan unos allá y otros acá, es más complicado que estén todos o que estén todos por Zoom, en el fondo. Es más difícil de administrar por miles de razones, como las que sabemos cotidianamente, ¿no? Como quién está con la cámara prendida, quién la apaga, el que está, el que no está, lo que pasa a la hora del café y lo que no pasa. Que tomen una decisión y que la comuniquen y que la gente entonces como que entienda que esto va a haber un periodo de adaptación, pero a cuál es el horizonte que van a llegar en un plazo, en el año 3. No de seguir en esto que estamos como un poquito haciendo ensayo y error, y que la hibridez es como una cosa, es un invento en tiempo real, porque tampoco pensamos que iba a ser así, ¿no?
Paula Escobar, como siempre, muchísimas gracias, que esté súper.
Un abrazo, hasta la próxima semana.
Veo que se recicla vidrio, lo cual me parece estupendo.
Sí, totalmente.
Así se hace, con el ejemplo.
Chao, bueno,
vaya
Paula.
Bien, Paula, chao. Nos vamos.
Sí, pues antes que nos reten.
No, ¿quién? Vienen los caballeros. Que tengan un buen resto de día. Chao.